Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate, estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? 8:10. Los saludamos contándoles que hasta ahora estamos con 9 grados, precipita en la capital, en algunos sectores con menor intensidad, pero va durante la mañana va a aumentar la intensidad de las precipitaciones, pero solo en la mañana, ya a las 5 de la tarde, ojo que deberían parar las precipitaciones, al menos aquí en la capital, en Santiago, donde se está llevando a cabo lo que nos contaba recientemente Felipe Sobarzo, este seminario de la SNA, cómo viene la temporada 2026-2027. Antonio Walker, presidente precisamente de la Sociedad Nacional de Agricultura, está en el lugar y nos va a contar además de cómo se viene esta jornada. ¿Cómo está, Antonio?
Hola, Titi, buenos días. Muy bien, gracias, muy contento aquí en el Hotel Mandarín, en la vigésima versión de este seminario de cómo viene la temporada, con 950 inscritos, Titi, agricultores de todas partes de Chile, 52 gremios, presencia de muchas autoridades, y vamos a hacer un análisis de lo que ocurrió en la temporada recién pasada en la agricultura y lo que viene. Así que muy contento con un programa muy intenso y necesitamos conversar, reflexionar, intercambiar ideas para ver cómo vamos a enfrentar la próxima temporada.
Las principales problemáticas que tiene el sector hoy, ¿vienen más bien del sector interno o también, bueno, de los problemas que se están viviendo en el mundo, como Medio Oriente? Se ha encarecido mucho el transporte a partir del alza en los combustibles, y por eso también van a tener, bueno, la visión súper experta, compañero mío de trabajo también, Alibardo Buitriago, que Alibardo, me imagino que les va a hacer un análisis precisamente sobre eso, porque finalmente la agricultura, si bien se maneja por muchas variables internas, también tiene un importante componente de lo que se vive en el mundo.
Así es, Titi. Bueno, tenemos la suerte de tener a Alibardo, que va a hacer un análisis geopolítico de lo que está ocurriendo en el contexto internacional. Vamos a tener Alejandro Weber, que vamos a hablar de qué está ocurriendo con la macroeconomía en el mundo, lo que está ocurriendo con la economía en Chile. Vamos a tener panelistas de distintos rubros, de la carne, de la leche, de los cultivos tradicionales, de la fruta, de los vinos, de las frutas procesadas, etcétera. Está el ministro de Agricultura. Yo diría que es una combinación de temas, Titi, ¿no? Tenemos un contexto geopolítico muy difícil, ¿no? Hemos visto cómo han aumentado los costos del transporte aéreo, marítimo, terrestre. Hemos visto cómo ha aumentado el costo del petróleo, de los agroquímicos, de las energías. Y esto hace que se estrechen los márgenes, ¿no? Todo es más caro. Producir es mucho más caro, ¿no? Entonces, el tema hoy día va a ser cómo enfrentar esta situación internacional. Por eso la importancia, por ejemplo, Titi, de seguir diversificando mercados. Se le agrega un pelo a la sopa, ¿no? Este anuncio del presidente Trump a 60 economías del mundo de aumentar un 2,5% más los aranceles, además adicionales al 10% que teníamos. Entonces la importancia de seguir conquistando la India, el sudeste asiático, el norte de África, Medio Oriente, también vamos a hablar de eso. No podemos depender de un mercado. Sabemos que el principal socio comercial de Chile es China, es Estados Unidos, pero tenemos que seguir abriendo mercados, tenemos que ver cómo vamos a enfrentar este aumento de los costos de producción y de comercialización. En fin, tenemos también temas internos, ¿no? Todo este proyecto de la reconstrucción, Titi, ¿no? Crecimiento económico, seguridad, y ahí yo creo que la agricultura tiene mucho que decir.
Antonio, claro, cuando hablamos de factores que influyen en el sector, evidentemente está lo que ocurre en el exterior y también los internos, pero quedándome un poquito en los componentes externos, cuando uno dice, bueno, ha subido el valor de los combustibles, del petróleo. Eso también tiene una significancia en una cadena muy larga de la producción, ¿no? En la cadena productiva, en la cadena de valor. ¿Dónde están puestos los focos más allá de los combustibles? Porque el transporte es una cosa, pero también se afecta desde otra perspectiva, por ejemplo, los agroquímicos y otros elementos que utiliza la agricultura.
Sí, bueno, aumenta la cadena de costos de producción, eso está claro. Chile tiene una gran ventaja, que estamos en contraestación, o sea, cuando en el hemisferio sur es verano, en el hemisferio norte es invierno, ¿no? Eso es una ventaja. Pero ¿cuál es la desventaja? Que estamos muy lejos de los mercados internacionales, y el costo del mar, como algunos lo llaman, el costo del transporte marítimo aumenta en forma muy significativa. El costo del transporte marítimo aéreo, ¿no?, es un costo muy relevante dado a la lejanía que tiene Chile de los principales mercados. Literalmente, Titi, China está al otro lado del mundo, ¿no? Y ese barco de 25, 30 días tiene un costo muy importante para cualquier producto. Por eso es que hemos hablado de también conquistar el barrio. El barrio es América Latina, que tenemos también mucha demanda por nuestros productos. Por eso hemos hablado de diversificar, ¿no es cierto?, con otros mercados que pudieran tener otras ventajas comparativas. Bueno, en ese sentido estamos en buen pie. Tenemos una cantidad de tratados de libre comercio muy importante, tenemos tratados sanitarios y comerciales con gran parte del mundo, y eso nos ayuda a enfrentar esta crisis. Pero vamos a tener que ser mucho más eficientes, porque como usted dice, Titi, tenemos también el costo de los agroquímicos. El metanol, sí, en esto es muy importante, porque es la materia prima de los agroquímicos. También está el costo de la energía. También hay un costo, un aumento del costo de la mano de obra, que es el principal costo, ¿no es cierto?, de producción en la agricultura. En fin, esta guerra nos tiene todos estos efectos laterales que hacen que la economía del mundo vaya a crecer, ¿no es cierto?, 1 o 1.5% menos de lo que teníamos proyectado.
¿Cómo están ustedes también viendo el manejo del gobierno frente a este anuncio de eventual, ¿no?, de un cobro adicional de Estados Unidos, de los aranceles que mencionabas recién, Antonio? Estos aranceles que están dados además por unas sanciones, una recomendación que se ha hecho en la Oficina Comercial de Estados Unidos a ese país para que efectivamente a Chile le cobre, son varias economías, ¿no?, pero a Chile se le cobre un 12,5% de arancel a los productos que se vendan a Estados Unidos, producto de que no garantiza que nuestra cadena de producción haya trabajo forzoso. No se nos acusa a nosotros derechamente, y ojo con esto, de avalar, amparar o no tomar medidas frente al trabajo forzoso, sino que más bien nos damos garantía de que la cadena se evite el trabajo forzoso. ¿Cómo están viendo ustedes el manejo del gobierno, del canciller, en esta materia?
Bueno, nos reunimos antes de ayer con el canciller, nos reunimos con la subsecretaria de Relaciones Internacionales para abordar este tema. Cada uno de los gremios hizo ver sus puntos. Esto es muy grave, Titi, porque Chile exporta 110 mil millones de dólares, ¿no es cierto? Principal socio comercial es China, el segundo socio comercial es Estados Unidos, con más de 15 mil millones de dólares. Es una medida, ¿no es cierto?, muy arbitraria, muy injusta, que pasa por arriba de cualquier tratado de libre comercio. Nosotros hemos tenido una relación comercial histórica con Estados Unidos. Son medidas que no ayudan a construir una relación comercial. Aquí se alteran las reglas del juego, ¿no? Esto impacta fuertemente la rentabilidad de los productos que nosotros producimos y exportamos a Estados Unidos, porque la rentabilidad de una empresa, uno aspira a que sea un 8-10%. Entonces, cuando ya tiene uno un arancel de un 10% y después les dicen, ojo, que vamos a estudiar la posibilidad de aumentar un 2,5% más los aranceles, todo esto repercute al final en el consumidor, repercute en afectar la seguridad alimentaria, repercute, ¿no?, en toda la cadena de alimentación del mundo. Y al final el costo de esto lo paga el consumidor, porque ese aumento de costo, ese aumento de impuesto se traduce en precio, y cuando los precios suben disminuye el consumo. Entonces vimos muy bien orientado al canciller, creemos que la reacción que tuvo fue muy rápida, convocar a los gremios para conversar del tema y escucharnos, creo que fue muy importante. Y decir una cosa, Titi, yo vengo llegando a una gira por Europa viendo huertos y la producción frutícola fundamentalmente de Italia. Chile tiene los más altos estándares de producción. Tenemos certificaciones para todos los supermercados. Tenemos las buenas prácticas agrícolas. Tenemos las buenas prácticas laborales. Chile tiene una agricultura muy sustentable desde el punto de vista social, medioambiental y económico. Entonces, hemos trabajado muchísimo para que la gran ventaja comparativa de Chile sea el producir alimentos, ¿no?, cuidando a los trabajadores, el medio ambiente, y por eso esto nos cae como un balde de agua fría y lo encontramos muy injusto.
Bueno, el gobierno está confiado en que pueda revertir el escenario, considerando más que con Estados Unidos hay un tratado de libre comercio de larga vigencia, de larga data, que espera al menos la autoridad local que se mantenga y se respete. Quería preguntarle a Antonio Walker, para ir cerrando, porque sabemos que además tiene una agenda súper intensa, es el dueño de casa además del evento, así que tiene que comenzar a recibir a los invitados prontamente. Le quería preguntar por la situación de la macrozona sur. Hace un par de meses, o años quizás, que venimos hablando de la situación que enfrentan los agricultores. Siempre hemos puesto en relieve la situación de inseguridad que viven muchos agricultores, muchos de ellos teniendo que, bueno, hacer sus producciones, sus cosechas, con custodia policial, para efectivamente evitar cualquier tipo de inseguridad o ataque o atentado. ¿Cómo ve el trabajo que está haciendo el ministro de Seguridad, y cómo se ha notado quizás el, entre comillas, cambio de mano entre la ministra Steiner, el ministro Martín Arrau, y también, ¿por qué no también preguntar, desde el gobierno anterior al que está ejerciendo en este momento José Antonio Kast, con ya prácticamente 90 días en la moneda?
Sí, te vamos a comenzar el seminario. Solo decir que Martín Arrau es un conocedor muy profundo de lo que ocurre en los sectores rurales de Chile. Él es de la región del Ñuble, fue intendente del Ñuble, conoce la agricultura al revés, al derecho. Estamos muy en contacto con el Ministerio de Seguridad. Estamos muy preocupados con la inseguridad que se vive en el mundo rural. Hay 263 comunas rurales que viven una inseguridad rural muy importante, no solamente la macrozona sur. Hemos visto cómo las bandas de crimen organizado se desplazan a las comunas rurales, hemos visto cómo ha llegado el narcotráfico a las comunas rurales. Hay menor dotación de carabineros, de PDI, de fiscales en las regiones de Chile, por lo tanto hay un terreno mucho más propicio para delinquir. Es uno de los temas que vamos a tratar hoy día. Estamos muy preocupados por el tema. A eso hay que agregarle lo que ocurre en la macrozona sur, ¿no? Que creo que el gobierno lo está manejando bien, y creo que va a ser uno de los puntos centrales en nuestro discurso hoy día en este seminario. Tite, un abrazo grande.
Vaya nomás.
Tenemos que partir.
Sí.
Y muchas gracias por el contacto, como siempre, y conversemos después de este seminario porque vamos a tener muchas novedades. Un abrazo grande, Titi.
Que tengan una buena jornada. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, ya dándole el puntapié a este seminario de la SNA. ¿Cómo viene la temporada 2026?
Datos en la mañana de agricultura.
Son las 8:23 y queremos contarles ahora de los indicadores económicos, porque el dólar, les contamos, está cotizándose en 917 pesos con una variación negativa del 0.27 en comparación a la jornada anterior. El euro está valorizándose en 1.058. ¿Qué pasa con el cobre? Bueno, $6.22 la libra la bolsa de metales de Londres, una variación también del 0.40% respecto de la jornada anterior. Los combustibles, el Brent en $91.41 el barril, y el WTI se transa en $89.58 el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 40.765 pesos. Vamos a hacer el corte, vamos a hacer la pausa. Claro que sí. Quiero contarte que las camionetas Homemade JMC están ready for all, porque los grandes desafíos requieren una camioneta a la altura. Llévate tu próxima Grand Avenue con 600 mil pesos en combustible de regalo. JMC, poder, trabajo y aventura. Revisa las condiciones en jmcchile.cl. En AgroSystem llevan tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimiza así tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactar hoy a AgroSystems y transformar tu campo, porque en AgroSystems son innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate, estás con Anwo, que en la alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Y en Antofagasta Minerals les contamos, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Nos vamos a separar solamente unos segundos. Llueve en algunas comunas de la capital, lo mismo también en Valparaíso. 9 grados a esta hora, 8:25, vamos al corte, regresamos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Porque hay que hacer la diferencia, súmate a la diferencia, con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia, ven a hacer la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia, ven a sembrar la diferencia.
Usted también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Vive la pasión futbolera en Latinwin. Usa el código Mosqueteros. Recibe 5.000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en alunza.com.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Volvemos, son las 8:30 y muchos de ustedes quizás se preguntan cómo se manejan, por ejemplo, los recursos en su municipio, cómo se distribuyen, o se pregunta otras cosas también relacionadas con la administración de su comuna. Bueno, tenemos una tremenda noticia, porque fíjense que hay un récord histórico respecto de que cada vez más vecinos preguntan a sus municipios. El informe del Consejo para la Transparencia así lo ha determinado. Estamos con Natalia González, que es precisamente presidenta de esa entidad, del Consejo para la Transparencia. Natalia, como siempre, un gusto saludarte.
Hola Cristina, el gusto es mío, y saludar a todos quienes nos escuchan.
Muchas gracias. ¿De dónde sale este interés, crees tú, de los vecinos, de la gente, de los ciudadanos, de preguntar, de consultar a través del Consejo de cómo se están manejando las municipalidades y su municipalidad en particular?
Sí, mira, es muy interesante lo que tú estabas planteando, tanto al inicio como ahora, las temáticas, porque efectivamente la ciudadanía está interesada en el quehacer del municipio, en el quehacer público. Fíjate que cuando comenzó la ley de transparencia y se comienza a usar el portal de transparencia en el año 2013, teníamos del orden de 2.400 solicitudes de acceso a la información. En el año 2024, solamente en ese año, las solicitudes de acceso a la información superan las 113.000, y en todo este periodo, desde el 2013 al 2024, tenemos del orden de 780.000 solicitudes de acceso a la información que hacen las personas a través del portal de transparencia a sus municipios. ¿Y de qué depende, como tú decías muy bien, Cristina, esa cantidad de solicitudes de acceso? Eso fue lo que quisimos ir a mirar con este estudio. ¿Dónde hay factores que correlacionan el mayor número de solicitudes de acceso en los distintos municipios? Y fuimos a mirar, por ejemplo, si la ruralidad era un factor, si la pobreza en las comunas era un factor, si la digitalización de las comunas y de las personas que viven en las comunas ayudaba también a pedir más información, y también el nivel de participación. Y, por ejemplo, fuimos a mirar si en comunas donde la gente vota más, ¿ya?, donde hay mayor participación electoral, hay más solicitudes de acceso, ¿no?, para tratar de establecer esas correlaciones. ¿Y por qué? Porque al final, Cristina, la efectividad del derecho de acceso no solamente depende de la capacidad institucional del municipio de contestar, sino que también del interés ciudadano y de estas condiciones que se dan en las localidades, ¿ya? Y ahí encontramos cosas bien interesantes que podemos ir explorando a lo largo de la entrevista.
A ver, vamos primero viendo qué pregunta la ciudadanía, cuáles son los intereses de la ciudadanía, y también en la medida de que vayamos avanzando en eso, si es que efectivamente determinaron algún tipo de hallazgo que establezca el interés de esos vecinos de preguntar precisamente por su municipalidad.
Sí, mira, en los municipios los temas por lejos más preguntados tienen que ver con la dirección de obras municipales. Y ahí se pregunta por patentes, se pregunta por la recepción de las obras, se pregunta por permisos de edificación. Luego también hay un flujo muy permanente en los permisos de circulación, ¿ya? ¿Cuántos permisos de circulación ha otorgado la comuna? ¿Los valores de esos permisos de circulación promedio? ¿Qué tipo de población pide esos permisos de circulación y en qué vehículos? Y también los mecanismos de participación ciudadana que tiene disponibles el municipio. Por ejemplo, si hay consejos consultivos de la sociedad civil, los famosos COSOC, si hay instrumentos de consulta municipal, todo eso se pregunta muchísimo. Y luego, con menor intensidad, pero siguen siendo porcentajes importantes, ¿qué contratos tiene suscritos la municipalidad? Es decir, por ejemplo, si el municipio contrata con terceros, ya sea para obras concretas, edificación, pero también para eventualmente traspasarle ciertos recursos para que esos terceros los ejecuten, y los programas municipales, obviamente, que están disponibles para la población, tanto en términos sociales como de acceso a servicios del municipio. Y con menos periodicidad, pero sí muy relacionados con la contingencia del momento, las personas, por ejemplo, preguntan respecto a los planes de emergencia del municipio, planes de manejo de desastre, y de los sistemas también tecnológicos o de información que tienen los municipios disponibles. Ya esas son las temáticas que más, sí, más se repiten y que con mayor frecuencia la ciudadanía pregunta a los municipios.
¿Natalia?
Y lo otro,
perdona, sí, que te interrumpa un segundo, pero para aclarar, ¿llegan a consultar a través del portal de transparencia? Porque en la municipalidad y en sus sitios web o en sus plataformas o hasta en el mismo municipio, ¿no encuentran esa información? ¿No está de fácil pesquisa o directamente se oculta?
No. Mira, aquí hay distintas correlaciones que se pueden hacer. A ver, lo primero es que los municipios también han ido mejorando en términos de la información que tienen disponible en Transparencia Activa. Cuando la ley partió, cercano a las fechas que la ley partió, los municipios cumplían del orden del 30% con la información que tenían que disponibilizar. Hoy día estamos llegando a niveles cerca del 80%. Ya, o sea, mayormente los municipios cumplen con disponer la información que la ley les solicita. Ahora, obviamente, esos son promedios, y como hemos discutido otras veces, hay mayores niveles de cumplimiento en aquellos ítems que no varían mucho, y hay menores niveles de cumplimiento, por ejemplo, en la ejecución presupuestaria, en las compras públicas, que son temas que especialmente interesan a la ciudadanía. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué la gente presenta de todas maneras las solicitudes de acceso a la información? Bueno, porque lo que nosotros hemos ido revisando es que esas personas que presentan solicitudes de acceso a la información, en general, son usuarios un poco más sofisticados, que quieren saber información bastante específica, bastante puntual respecto de un tema en particular, y que no encuentran la información más general que está disponible en Transparencia Activa. ¿Ya? Porque hoy día la ley tiene un catálogo de información que hay que publicar por Transparencia Activa, y lo que nosotros estamos diciendo además como Consejo para la Transparencia es que ese catálogo está bien, pero que se ha ido quedando en el pasado, y que por lo tanto hoy día, y a través de una modificación legal, nosotros tenemos que actualizarlo para ojalá avanzar hacia una transparencia activa por diseño. Porque hoy día lo que vemos es que la gente igual demanda información porque ese catálogo parece no ser suficiente, ¿ya? Sí. Sin embargo, si lo mejoramos, a lo mejor podríamos ver en el futuro otra correlación entre solicitudes de acceso a la información y transparencia activa.
Bueno, y en ese marco también me imagino que la insistencia desde el Consejo para la Transparencia para modernizar la legislación que existe.
Sí, muy importante modernizarla, como te decía, en primer lugar, porque es relevante aumentar la cantidad de información que está disponible a un solo clic, por así decirlo, sin tener que recurrir a las solicitudes de acceso. En segundo lugar, porque nosotros hemos visto que la sociedad se ha ido modernizando tecnológicamente y los servicios también. Y hay muchas decisiones hoy día, por ejemplo, que se toman a través de sistemas semiautomatizados o con el uso de algoritmos, y esos algoritmos hoy día son cada vez más relevantes, y te voy a poner uno de ejemplo, pero el sistema, ¿no es cierto?, de admisión escolar en los colegios que reciben fondos públicos ocupa un algoritmo, el SAE, ¿no es cierto?, que hoy día tanto está de moda, para ver cómo se van a distribuir los cupos que están disponibles en los colegios versus la demanda, ¿ya? Y ese algoritmo considera criterios objetivos, considera criterios legales, y cuando hay una sobredemanda, ¿no es cierto?, considera el azar, ¿ya? Y ahí obviamente hay una afectación para las personas, y las personas quieren saber cómo funcionan esos algoritmos, entender la explicabilidad, porque se está afectando eventualmente un derecho. Y entonces hoy día esos algoritmos que son parte de los procedimientos, nosotros como Consejo para la Transparencia emitimos unas recomendaciones para que los servicios públicos efectivamente disponibilicen información sobre esos algoritmos, los expliquen, pero hay que avanzar también en un paso legal, en el sentido de decir, bueno, el Consejo para la Transparencia tiene obviamente las atribuciones para fiscalizar, no solamente para pedir información para recomendar, sino que para fiscalizar que efectivamente esa información esté disponible, ¿ya? Y luego obviamente pasa también por incorporar a otros organismos que hoy día, si bien están obligados bajo la ley de transparencia transparencia tienen obligaciones más tenues y otros que directamente se han ido incorporando a través de dictámenes de la Contraloría y de la jurisprudencia nuestra y de las Cortes, como las corporaciones municipales y regionales, pero que la ley no las contempla. ¿Ya? Y ahí hay un uso muy intensivo de recursos públicos donde no es recomendable, por supuesto, la opacidad, sino que al revés.
Absolutamente.
¿Cierto? Que la ciudadanía se pueda enterar en qué se están usando esos recursos, porque se ocupan en materias culturales, deportivas, sociales, que son muy relevantes para las poblaciones de las comunas.
De todo derecho, además, ciudadano. Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia, muchas gracias por estos minutos con nosotros en la Mañana Agricultura.
Muchas gracias a ustedes por el interés.
Que te vaya bien. Gracias, que tengas buen día. Chao, chao. ¿Conoces el nuevo Mazda CX-60? Bueno, ven, sorpréndete con sus tres versiones, con motor a gasolina o híbrido enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Somos agricultura y en agricultura es sabido. Al sembrar achicoria industrial, el beneficio es mayor. Beneficia al mundo con la saludable inulina y se beneficia también usted como agricultor con muchos, muchos beneficios. Sea parte del espíritu beneo Chile. Y quiero contarte que Copeuch protege el valor del capital de sus socios cada año frente a la inflación. Una decisión consistente, basada en gestión responsable y también en visión de largo plazo. Vamos a hacer el corte, la pausa. Volvemos.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, escúchate que este invierno se viene súper lluvioso y frío. Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿En serio? ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos y vamos a saludar de inmediato a Joana Pérez, diputada de Demócratas, que es una de las integrantes de la comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Diputada, buen día.
¿Del ministerio? ¿Cómo está?
Buen día, ¿cómo está? Aquí estamos.
Bien, gracias, que escuchamos a otra persona por ahí.
Sí.
Diputada,
estamos en nuestra.
Ah, discúlpeme. Diputada.
No se preocupe.
Bueno, se estableció ayer, se sortearon los nombres de los integrantes de esta comisión que tiene que revisar los argumentos que hay en la acusación. De acuerdo a su mirada, ¿existen argumentos para presentar una acusación contra Nicolás Grau?
Bueno, yo creo que a la luz de los antecedentes que hemos ido conociendo, esta es una situación bien grave, como nosotros proyectamos el país en materia económica, el déficit fiscal y cómo estamos viviendo, ¿cierto?, una apretura importante en muchos temas, reajuste, en fin. Yo creo que es grave esa situación. Sin embargo, también, y entendiendo que se inicia el trabajo de esta comisión revisora que me tocó sortear, nosotros vamos a analizar todos los antecedentes, sabemos que probablemente no es el mejor minuto, sabemos que el ideario de esto no era Grau, sino fue Marcel, ¿ya? El exministro. Entonces, yo creo que hay varias situaciones que vamos a tener que sopesar. Yo hoy día, sinceramente, no tengo un convencimiento de cómo esté preparado el IBE. Lo vamos a escuchar a las personas que los propios acusadores nos propusieron. Ya ayer acordamos escuchar a los últimos ministros de Hacienda. Entonces, esto va a tener un trabajo y yo a priori no me voy a pronunciar hasta no tener todos los antecedentes. Pero creo que esto es una situación compleja, que a lo menos tiene que haber un antes y un después, porque todos los gobiernos se han equivocado también en las proyecciones, en los supuestos que sustentan determinadas materias, reformas, en fin, y que finalmente esto le está haciendo mal al país, ¿no? Estamos estancados hace mucho rato, pero además con un déficit fiscal tremendo.
Claro, hay quienes dicen hay que determinar efectivamente si es que aquí se faltó, se vulneró el mandato de la Constitución o se le quiere pasar la cuenta a Nicolás Grau, que además por los plazos puede pagar esa cuenta eventualmente, por finalmente una situación de endeudamiento que incluso el Consejo Fiscal Autónomo en su minuto también atribuyó, ¿no?, al deterioro fiscal por la proyección que se hacía en la ley de presupuesto 2026, y que ayer además el ministro Quirós hizo una proyección peor de la situación en que estamos. Entonces, la pregunta es si constitucionalmente hay una falta.
Bueno, eso es lo que vamos y se va a tener que probar también con no solo los acusadores, los abogados, exponer este libelo, sino también escuchando a otros actores. Tenemos que considerar que siempre las acusaciones políticas tienen las acusaciones constitucionales, tienen dos componentes. Uno que es efectivamente jurídico, de fondo, que es infringir la Constitución, las leyes, clara y expresamente, y también un espacio también político. Eso ha sido así. Y es por lo mismo que también hay que ser muy cuidadoso. Yo el 22 de marzo presenté a la Cámara, a los diputados, una solicitud de comisión investigadora por estos temas, porque esto no se viene a saber ahora último. Esto lo sabíamos de febrero, de incluso antes que terminara el gobierno, ¿ya? Y por lo tanto, solo logré 22 firmas, ¿ya? Entonces usted dirá que lo ideal que la acusación constitucional sea el último ratio. Pero acá también hay un cálculo porque vence el plazo para acusar constitucionalmente. Entonces, yo que no estoy partiendo como diputada, este es mi tercer periodo, también uno dice, mire, esto hay que tomarlo con cautela, con responsabilidad, porque también son señales que no solo se da al país, sino también al mundo que se relaciona con nuestro país. Entonces yo creo que hay que sopesar todas estas situaciones más allá del momento político, más allá de las culpas, que hay cero autocrítica del gobierno pasado en eso, no se ha asumido ni una responsabilidad. El presidente Boric sale a hablar ahora y uno dice, bueno, ¿y qué? No se hicieron responsables, el presupuesto del CAE, la propuesta del CAE que ellos usaron, generó más deuda porque llamaron casi a no pagar. Entonces, hay muchas irresponsabilidades de lo que fue el gobierno del expresidente Boric y cómo dejaron las arcas. Es más, habían parlamentarios oficialistas hoy día, en ese minuto oposición, que querían rechazar el presupuesto 2026. Por lo mismo, porque estaba desfinanciado. Y muchos dijimos, ¿cómo vamos a rechazar un presupuesto? Porque además regía lo propio del presidente. Entonces, ahí nos hemos encontrado con situaciones bien complejas desde sus buenos años, pero se agravaron con el gobierno del expresidente Boric. Y ellos no han asumido responsabilidad. El ministro Marcel prefirió salir anticipadamente y dejar al ministro Grau, que créame que en esto tiene poca culpa él, porque esto tiene otro ideario.
Estaba leyendo precisamente el posteo del presidente Boric, que bueno, muchos lo vimos hoy día en la mañana, sobre precisamente el embargo de las cuentas del CAE. Dice, bueno, ¿dónde están las prioridades? Critica los embargos y justo uno lo compara con la portada de las últimas noticias hoy día, donde un influencer dice, bueno, nos relajamos porque todos los que bebíamos plata, al menos entendimos que se iba a condonar el CAE y no lo seguimos pagando.
Porque fue una promesa de campaña. Entonces usted entenderá que usar eslogan, y que lo usaron mucho, fin al CAE, condonación al CAE, o sea, al final eso le hace un daño al país. Entonces uno, por eso tiene que ser muy cauto, saber que el día de mañana va a gobernar. Y este dime y direte que tiene hoy día la oposición y el oficialismo, en que si ustedes nos acusan a Grau, nosotros vamos a acusar a Quiroz después. O sea, la verdad es que está muy baja el nivel de la política. Y créame que sí, es bien difícil ocupar todos los instrumentos de fiscalización que nos da la Constitución y las leyes.
Diputada Joana Pérez, ayer Gael Yomans, que es diputada del Frente Amplio, dijo aquello. Dio a entender que esto podría generar como una suerte también de, o sea, represalia. Y dice, no, como no vayan a hacer que en un año más, respecto de las proyecciones que pueden tener cambios, finalmente terminemos acusando al ministro Quiroz. ¿Ustedes lo entendieron así? ¿Como una amenaza?
Sin duda, pero si son los mismos que acusaron al expresidente Piñera en momentos bien difíciles de estallido y también levantaron una acusación constitucional. Yo como diputada hemos hecho una culpa de todo lo que uno hizo y no hizo en momentos de pandemia, de estallido social, y creo que ellos, el Frente Amplio, el Partido Comunista, ¿cierto?, lo que era el ideario del bloque, del gobierno del expresidente Boric, no ha hecho ninguna autocrítica. Nosotros trabajamos un IFE universal que eran cerca de o más de 6.000 millones de dólares, que efectivamente es lo que tenemos hoy día, un déficit tremendo entre lo que hay que apretarse el cinturón en lo que a lo mejor se va a poner en juego el presupuesto, ojalá no beneficios sociales, que lo ha dicho el propio gobierno, que ellos no quieren cortar ningún beneficio social. Pero esta es una situación compleja y ellos no le toman la gravedad, el peso, y no asumen ninguna autocrítica a la responsabilidad que tuvieron cuando fueron oposición primero, porque esto no se viene, esto no surge desde ahora. Quienes hoy día son oposición ya lo fueron antes del expresidente, con el gobierno del presidente Piñera, y tiene una lógica, un continuo, son los mismos que gobernaron, los mismos que eran diputados. Nos conocemos y sabemos lo que hicieron, lo que no hicieron, y por lo tanto el daño que se le ha generado al país es tremendo.
El decreto de política fiscal que ayer reveló el ministro Quiroz da cuenta de una situación financiera súper preocupante. Bueno, aparte que se hace una proyección para el periodo más preocupante aún, aún del 1,5% del PIB. El ministro Quirós dice que la situación fiscal que encontramos al asumir fue más compleja de lo previsto, una ley de presupuesto desfinanciada a causa de ingresos sobreestimados y gastos no reconocidos, que además lleva a que el gobierno haya pedido aumentar el techo de deuda en 6.200 millones de dólares. ¿A quiénes van a citar en esta comisión? ¿Ustedes ya se han puesto de acuerdo? Porque entiendo que hay mayor, la integración quedó a favor de la oposición. Ahora, entendemos que lo que informe la comisión no es vinculante para lo que finalmente vote la Cámara, donde se necesitan 79 votos para avanzar eventualmente al Senado.
Bueno, mire, yo creo que la acusación puede tener los votos en la sala, ¿no? Porque está el PDG, hay gente descolgada, y el RN dio esta acción, pero todos, uno puede entender cómo estas cosas van subiendo el grado, ¿ya? Y en la Cámara es una Cámara muy política, media populista también, para ser sincero, y por lo tanto uno cree que esto puede pasar al Senado. O sea, el problema es qué va a pasar en el Senado cuando ocurra que tenemos el proyecto de reconstrucción. Yo soy de una región afectada por los incendios, y esto no se trata de dime y direte, oposición y oficialismo, se trata de recursos para personas que perdieron todo en momentos, ¿cierto?, de un incendio, en donde quedaron sin nada. Y eso es lo que se juega, ese proyecto de reconstrucción nacional que algunos han vilipendiado tanto, pero que son recursos también que se necesitan. Ahora, que puede estar desfinanciado, bueno, si nos dejaron el país desfinanciado casi. Entonces uno dirá, bueno, tenemos que ser responsables, busquemos otras vías. Y aquí lo que le hemos llamado siempre a toda la oposición, yo soy de un espacio político de centro, que siempre nos ha tocado, incluso con el gobierno pasado, el presidente Boric, generamos propuestas, que la oposición también genere propuestas hoy día. Si el país ya no da más, este tira y afloja, y con estas acusaciones que no ayudan a un clima de entendimiento, de acuerdo, de voluntad, de mesura, para que vamos solucionando los problemas, los baches que se fueron generando gobierno tras gobierno.
¿Tienen que citar a Grau o no, o solamente va su defensa, que es el abogado Zapata?
Sin duda. Nos vamos a convocar, por cierto, es lo que corresponde en una acusación constitucional. Esperamos que él también
a la exdirectora de presupuesto pueda. También.
También a todos los actores que estuvieron en este espacio de decisiones.
Queremos agradecerle mucho, diputada de Demócratas, Joana Pérez, por esta conversación con nosotros esta mañana en la Mañana de Agricultura.
Muy bien, muy buenos días, gracias.
Que le vaya muy bien, muy amable, gracias. Nos vamos porque ya son las 8:55, 8:56. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Vienen las noticias y luego inmediatamente el Pollo Miller con Directo al Grano, Gonzalo Miller. Nos vamos. Que estén muy bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. Agrosystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.